Archivo de la Cultura Terrícola del Imperio Galáctico Kimanunaki, fecha espacial 749, 7832, año terrestre 9224. Ítem 392 Ki cuadrado Kappa Kappa Wong, colección de la octava temporada del Opio de las Masas. El siguiente es uno de los pocos archivos de audio que sobrevivieron a la guerra nuclear en la que el glorioso emperador Yeon instauró su reinado de paz, y una de las bases de la religión opiana que rige la Tierra desde los años posteriores a la rebelión de las Feibalitas hasta hoy.
Estamos escuchando a Evangelis mientras arranca la octava temporada de Opio de las Masas. Que a diferencia de Game of Thrones, nosotros la arrancamos al año siguiente de que termine la séptima. Y nos acompaña. Bueno, nos acompaña Diego, como siempre, que saluda. Y nos acompaña también Gabriel de la Coste. ¿Cómo andás, Gabriel?
Muy bien.
Es
un honor estar en la apertura de la temporada.
Viste, un honor. Eso. Qué bajo hemos caído que eso se convierte en un honor.
Y bueno, cada uno aspira a los honores a los que puede aspirar.
Está bien. Escuchábamos a Evangelis. Evangelos Odiseas Papathanasiu se llama Evangelis. Yo tuve que buscar el nombre porque me acordaba que era Evangelion algo. Y Odiseo, un nombre genial, eso es lo que tienen los griegos. Son cosas magníficas. Pero. Y en realidad tenemos esto porque. Porque nosotros sabemos que en realidad se habla de la posverdad y todo eso. Pero en realidad lo que habría que hablar más que nada es de periodismo de mierda. Como es el caso de la web de Subrayado, ¿no? Que tiene hace dos días, la noticia: murió Evangelis, el autor de la banda sonora de Blade Runner y Carrozas de Fuego. No es una noticia importante. De por sí, que no se haya muerto. Pero no deja de ser gracioso que pasen estas cosas, ¿no? Digo, en una época además en que los medios más, digamos, más importantes hablan mucho acerca de lo importante que es tener una prensa cada vez más seria y cómo es importante eso y no las fuentes extraoficiales y cómo además ha habido históricamente cierto desprecio hacia los blogs, hacia los J-blogs, ¿no? Los blogs de periodismo, hacia nuevos medios de comunicación. Y sin embargo, digo, ahora le tocó a Canal 10, en particular a Subrayado.com, que es una web particularmente horrible, pero.
Una destacada sección de comentarios, además.
Sí, la verdad. Pero pasa seguido estas cosas. Entonces, no sé, como el año pasado se habló mucho de la posverdad y el año anterior se habló mucho de la posverdad, nos pareció que estaba bueno, justamente. Arrancar el año hablando de que la posverdad en realidad es una forma de decir malos periodistas, o periodistas mentirosos, o medios de mierda, etc. No sé, Gabriel, si tenés algo para decir al respecto.
Yo no sé por qué es post, ¿no? Siempre hubo posverdad.
Claro, siempre hubo mentira.
Pre-verdad.
Se llama mentira eso. Sí. Digo, esa posverdad, exactamente.
Nosotros, falsedad también es otro nombre
claro,
que puede tener.
Estamos armando algo parecido a un programa sobre eso, que seguramente nunca pase al final, porque es lo que pasa con los programas de López de la Masa. Se planifican y luego no salen. Y salen otros, mucho mejores a veces incluso. Pero claro, digo, en realidad vamos a hablar de posverdad. ¿Qué es posverdad?
Pero es muy pertinente anunciarlo como que va a haber programas de Lopio sobre
claro,
esto y que no haya.
Y que no haya, es magnífico. O sea, claro, porque hay un mecanismo que un poco los académicos americanos que trabajan el tema lo han tratado y que tiene que ver con, bueno, la gente en las redes sociales toma solo la información que le confirma sus prejuicios. Claro, como toda la vida. Uh-huh. En todo caso, ahora...
Sí, lo antes que pasa, compraban el popular uno, claro, el país otro, si eran las mismas. Fenómeno.
Lo que pasa en realidad ahora, en todo caso, claro, y que no importa si es verdad. Y nunca importó mucho tampoco. En realidad lo que pasa, además de la discusión acerca de qué es de la verdad en sí como una categoría demasiado compleja como para tomarla tan trivialmente. Sin duda también tiene que ver con ciertas manipulaciones que surgieron. Mi interpretación en realidad es que a ellos les molesta la mentira en los medios masivos de comunicación cuando hace que gane el que ellos no quieren que gane la elección. Llámese Donald Trump, llámese Brexit, llámese lo que sea. Esa es un poco una interpretación un poco simplona, pero a grandes rasgos. Podríamos estar horas hablando de eso, pero me parece que tiene un poco que ver con eso.
Sí, para mí siempre el problema, o sea, es como vos decís, hay una discusión sobre qué es la verdad, que no es trivial, que obviamente siempre en la forma como uno organiza la información puede ser la misma información verdadera, organizada de maneras diferentes, puede decir cosas muy diferentes a la gente, pero creo que en el fondo una parte importante del problema este es, tiene más que ver con el control empresarial sobre la información y sobre cómo se organizan esas empresas, cuánta gente en esas empresas se dedica al marketing en las redes y cuánta se dedica efectivamente a chequear información, cómo el lucro fundamental es con la publicidad, entonces la mantienen los anunciantes que tienen intereses económicos. Y me parece que en ese tipo son problemas que se parecen mucho más a los del siglo XX de los que uno piensa, aunque con otros medios tecnológicos. Y claro, como tenemos estos aparatitos que llevamos a todos lados, que todo el tiempo nos están diciendo y pidiéndonos que digamos cosas, la intensidad con lo que nos afectan todos estos fenómenos es gigante. Pero ahí, no sé, está lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Que
sí, claro.
Cuanto más es una cosa diferente, es algo que tampoco es del todo evidente.
No, claro, es este... Y tiene que ver también con muchas cosas, bueno, no sé, tiene que ver con muchas cosas, sin duda. Pero en particular a mí me parece que uno de los factores que en ese sentido aparecen es lo que vos nombrabas, ¿no? El hecho de entender que también los medios son empresas, pero bueno, también está el elemento de que los medios también son actores políticos, uh-huh, además de ser empresas. Si bien ha habido una, digamos, corporatización cada vez mayor de los medios no dejan de ser actores políticos. Uh-huh. Y los medios surgieron como actores políticos preeminentemente y con el tiempo... En algunos casos pueden ir perdiendo algo de eso, pero en general no.
Y sí.
Entonces, y, digo, pasa eso.
No es menor para qué es El Observador que sea el diario de los Peirano, ni que es El País, no, que claro, sea el diario de los Aguirre, ni La Diaria que sea una cooperativa, ni Canal 10 que tenga los dueños que tiene. Y además, en particular los canales de televisión, son empresas cuyo modelo de negocio es el usufructo de ondas públicas.
Claro.
Entonces, por definición son actores, hasta diría... paraestatales en algún,
sí, bueno,
sentido.
Son, sin duda. Aparatos son,
del Estado.
Bueno, sí, aparato del Estado en un sentido althusseriano, uh-huh, en eso sí, digo, sin interpretación. Pero son aparatos paraestatales, sin duda, en todos lados, digo. Eso es así siempre. Y bueno, y también relacionado con esto, ¿no? Ya que escuchamos a Vangelis y esta que era la canción con la que arrancaba Fútbol de Primera.
Qué bueno que no esté muerto.
Qué bueno que no esté muerto, Vangelis, sí, exactamente. También tenía una banda. Ahora no me acuerdo bien el nombre. Ay, no me acuerdo el nombre. Tenía una banda tipo... En los 60 tenía una banda tipo de un rock medio psicodélico. Sí, sí, sí. Cuando llegó a Francia armaron una banda ahí medio loca. No me acuerdo ahora el nombre. El año pasado pusimos algo de eso. No importa. Era una buena banda. Pero bueno, como estábamos hablando de eso... relacionado con los dos temas, ¿no? Con el tema de... No sé si de la posverdad, pero sí de los medios masivos y las cosas que no son necesariamente verdad... O que tal vez en verdad, pero no lo sabemos. Y relacionado con Vangelis y el fútbol argentino. También hace poco saltó un... Yo creo que decirle escándalo es minimizarlo. Porque en realidad un escándalo se le dice cuando, no sé, sacan una foto de Pampita con un tipo. No sé si Pampita anda con un tipo ahora o no, no sé. Ahí va de esta, Nicole Neumann con el hijo de Moyano. Nicole Neumann con el hijo de Moyano, por ejemplo, que sé que anduvieron.
¡Qué escándalo!
Sí, eso es lo que se llama escándalo. Esto no es un escándalo. Esto ya estamos hablando de un caso de...
Un crimen.
Abuso sexual, prostitución... No, no, pero además un crimen de los peores crímenes... De los crímenes que son concebidos como uno de los peores, ¿no? Es una gravedad enorme. Al parecer, hay una denuncia de una organización social y empezaron a aparecer además denuncias de palabra de las víctimas que varios cuadros de fútbol, entre ellos Independiente y River de Argentina, estarían implicados en una red de prostitución juvenil, ¿no? En la cual prostituían a los jugadores de las juveniles, de las inferiores. Y inicialmente no saltó mucho, pero después empezaron a aparecer nombres. A eso se le sumó que, claro, en Argentina está bastante caldeada la situación, tanto en el fútbol como en los medios y en la política, porque no se puede separar ninguno de los tres. O sea, uh-huh. El presidente es prácticamente dueño de Boca, el presidente de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y los medios masivos de comunicación son parte de la coalición que gobierna Argentina, y los periodistas son agentes importantes del gobierno o del gobierno anterior. Y entre los implicados, denunciados, estamos hablando siempre de denuncias, aparecería Alejandro Fantino, aparecería Pañi, aparecería Luis Novarezio, uh-huh. Y aparecería también como posibilidad el actual ministro de Economía de Argentina, de Hacienda, Nicolás Dujovne. Recordemos que Nicolás Dujovne trabajó con Pañi. Todo esto puede ser enchastre. No sabemos si es verdad o mentira. Porque la persona que lo dijo, la única persona hasta ahora que ha dado una denuncia efectiva sobre esto, hablando de alguna de estas personas, es una mujer que tiene un programa de radio, que además ella misma dice que se ha prostituido muchas veces, y que básicamente es una mujer que hace escándalo. Y saltó a la fama más grande por haber estado por haber sido amante ocasional de Diego Latorre. Lo que pasa es que es esta mujer diciendo en el programa Mirta Legrand que Fantino era parte de eso, y a eso empezó a circular nombres. Repito, no sabemos si es verdad, no sabemos nada de eso. Fantino hizo un descargo también en el que él era como poniendo cara de seriedad. Pero la verdadera cuestión, y esto es lo que me parece interesante, es que estos mismos periodistas convirtieron en eso el periodismo. Convirtieron el periodismo en enchastrar gente sin tener pruebas. Y ahora están cayendo. Es como que, o sea, en el caso de Fantino en particular, ¿no? Digo, uh-huh. Recordemos que Fantino, en el programa de Fantino trabaja entre otros Feynman. Digo, o sea, por ejemplo. Pero no solamente, ¿no? Entonces es mucha gente. Es como un tema muy complicado. Entonces es como la serpiente que se muerde la cola y es difícil encontrar también eso. Entonces, a mí no es que no me importe si es verdad o si es mentira. Digo, me importa si es verdad porque es gravísimo si es verdad. Pero no porque sea... No estoy acusando a Fantino, pero me parece sumamente expresivo de una determinada situación social, política y en particular en los medios de comunicación en Argentina, como para dejarla pasar.
Mm. Sí. Tiene tantas puntas, tiene tantas colas.
Todas. Es impresionante.
Me acuerdo cuando Baudrillard decía que él iba a cubrir la guerra de Irak desde donde realmente pasara, que es en la CNN. Y yo vi esto donde realmente pasó, que es en Twitter.
Claro.
Y bueno, ahí está Natasha Hyde, ahí están todas las repercusiones. Son estas cosas donde la propia existencia mediática del hecho lo trivializa y lo banaliza y lo transforma en eso, ¿no? En el fondo el tema es... Digo, en el fondo no, lo peor. En la superficie,
sí, claro.
El tema es el descargo de Fantino, el show, Mirta Legrand poniendo cara de compungida, en el medio hablando de qué van a comer. Y consumimos eso sin aparente... Es eso, sin... No es que no importe si es verdad o si es mentira. Es que no te dan la información sobre si es verdad y que es mentira. Entonces lo que te dan para consumir es eso. También en un contexto que creo que le agrega otra capa de complejidad y de gravedad, que es en las olas de denuncias a abusos sexuales de todo tipo, fundamentalmente por parte de mujeres, que ha hecho caer grandes capos de diferentes industrias y que de alguna manera lo que hizo fue ponerle un plus de valor adicional que tradicionalmente no tenía las voces de los que denuncian estas cosas. Y ya ha pasado bastantes veces que las denuncias terminan siendo verdaderas, y que por lo menos hay que escucharla. Y no es, No me resulta sospechoso. Todos sabemos el mundo, el fútbol, cómo se suele manejar. O por lo menos lo que uno escucha de cómo se suele manejar. Sabemos que, bueno, debe haber pocas posiciones más vulnerables en la sociedad que un jugador juvenil lejos de su casa en una concentración de fútbol.
Sí, parece que en algunos de los casos se les pagaba con el viaje a ver a la familia, que había un familiar enfermo en el interior. O sea, para sí. Que veamos la debilidad de los gurises, ¿no?
Sí, a mí es eso. Me cuesta hacer más que repetir lo que escuché. Como siento que no tengo muchos elementos para hacer un juicio crítico sobre lo que pasa, más que cualquier situación de poder de ese tipo es aberrante. Y que, bueno, está, yo qué sé, que investigue al que le corresponda.
Respecto a eso, yo me acuerdo del año pasado, Darío Stanriver decía, no me acuerdo en dónde era, pero era a través justamente de la divulgación de Natasha Haidt, de sus mensajes de WhatsApp con Diego Latorre, que eran un poco graciosos, digo, si no fuera porque había una familia implicada, pero bueno, digo, Diego Latorre era un estúpido, Diego Latorre fue un estúpido y su mujer nunca se caracterizó por la inteligencia. Pero lo que decía Stanriver, que era interesante, era que, claro, la mujer de Diego Latorre trabajaba en programas de Chimentos, en los cuales básicamente se trataba de decir cosas acerca de la vida de la gente, que no siempre eran verdad, pero que no importaba. Y por una vez, a Stanriver le parecía interesante, eso era lo que más le llamaba la atención, se daba vuelta. Y estaba todo el mundo hablando de alguien que era de ahí. Pasa cada tanto, pasa sobre todo con los que no son tan fuertes. Digamos, cuando sale una denuncia grande sobre alguien importante, nadie dice nada. Pero en este caso es algo parecido, ¿no? Digo, en el caso, sobre todo en el caso de Fantino, porque a mí Pañi, ponele, a mí no me parece un periodista de los que me gustan. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero es un periodista relativamente serio. En general no le da lugar a las denuncias sin sentido, y sí le da lugar a denuncias que tienen cierto sentido. Pero que aunque le peguen, aunque sea tangencialmente a gente vinculada a sus empleadores, que casualmente, digo, opinan parecido a él, casualmente o no, tal vez lo contraten por pensar así, tal vez él piense así por estar rodeado de gente que piensa de esa manera, digo, por ejemplo, algunos comentarios que ha hecho sobre el Poder Judicial, que están, a mí me parece que están bien en ese sentido. Pero en el caso particular, Novarecio es un punto medio, porque es un poco un sensacionalista que le da bola a cualquier bolazo, pero también es un tipo, digo, un poco, bueno, cualquier cosa es más seria que Fantino, ¿no? Pero bueno, como que pasa eso, ¿no? Es en el caso de Fantino en particular, es particularmente igual, interesante.
Para mí es súper sintomático de la situación, digo, la situación en el sentido más amplio de la palabra, de cómo siempre, de cómo siempre terminamos teniendo la meta conversación sobre, bueno, cómo se habla de, cómo se piensa de, quién dice, cómo lo dice, y cómo tanto porcentaje de las discusiones son sobre cosas. O sea, sería buenísimo tener arriba de la mesa una buena descripción de una causa judicial, una investigación que tiene pruebas, una denuncia de cómo son las dinámicas de poder en el fútbol, de cómo eso está articulado con intereses económicos y con redes mafiosas de diferentes tipos, pero lo que tenemos no es eso, ¿no?
En general no es eso lo que se tiene, claro. Ese es el tema. Y el caso argentino del Poder Judicial es súper interesante en eso. Digo, recordemos que muchos de los que han ido siendo procesados han ido siendo liberados. Es un ejemplo bastante claro, el argentino, además, ¿no? Digo, la otra vez veía, por ejemplo, justamente a Novarecio con Aníbal Fernández, que lo primero que tengo para decir es que a mí Aníbal Fernández me encanta como insulta, me parece que es un maestro en el insulto, o sea, en el denigre al otro, con una carpeta impecable, pero, y claro, entonces él decía, sí, a mí me hicieron esta causa, la única que abierta es esta, que está trancada, no me han llamado en no sé cuánto tiempo, y la tiene tal juez. Preguntale a él por qué no la mueve. Si soy culpable, me puede mandar preso. Tiene todos los elementos, no ha hecho nada. Vos sos abogado igual que yo, le decía además a Novarecio y tal. Y ese tipo de cosas tiene mucho que ver también, porque. Y acá en cierta medida también pasa, ¿no? Pasó con la denuncia de Sendic, ¿no? Bueno, ahora hay una cuestión, a ver si se lo. La cuestión acerca del pedido de procesamiento. No hay difusión de las pruebas. No se sabe cuáles son las pruebas. Más allá de que faltó plata. Faltó plata, no, perdón, hay déficit. la plata se sabe dónde se fue. Uh-huh. O al menos en el balance dice dónde se fue la plata. Obvio, es muy fácil tocar un balance para decir, para que no se note que choreaste. Pero a lo que dice que, digo... Y sin embargo, en realidad también pasa eso, ¿no? Pero también pasa... en gran medida porque es lo que los medios masivos de comunicación están interesados en mostrar. En aquello que puede ser escándalo, no en lo que puede ser
los medios masivos de comunicación y la gente y los militantes.
Es... Sí, bueno, eso yo no sé.
No, pero mirá, pero... que a mí me impresiona mucho cómo en un montón de discusiones políticas, cuando, ponele, en las redes sociales se enfrentan partidarios de dos partidos diferentes, raramente hablan de, mirá, lo que nosotros queremos hacer es tal cosa, lo que ustedes quieren hacer es tal otra, ah, y claro, eso que quieren hacer va a herir a tal gente y nosotros la queremos defender. No, es bueno, ustedes se llevaron no sé qué, el otro tiene una causa por no sé cuánto, este otro... Y esa es la forma de preferencia de discusión política de mundos que van mucho más allá de los medios de comunicación.
Sí, eso sin
y
duda. Sí.
Los, no se nos tiene que escapar, y quiero volver a esto del escándalo. ¿Cómo el escándalo se ha transformado en la verdadera unidad básica del tiempo político? Sí. Es como que el tiempo político pasa de escándalo en escándalo. Y vos tenés, por ejemplo, si vos seguís la campaña electoral de Estados Unidos en la que gana Trump, la campaña básicamente se basa en los demócratas le tiran escándalos, sí, a Trump, claro. Y Trump le tira escándalos a los demócratas.
Sí, no, los mails de Hillary Clinton y bueno, y el Pizzagate, ¿no? También la trama esa inventada de pedofilia.
Bueno,
por ejemplo, digo, para hablar de dos que todavía se habla en internet ahora.
Bueno, pero el caso de Trump también, con las numerosas acusaciones, claro, de mujeres. El
caso de Trump, sí, sí.
Que es infinito, además, todas las corrupteras que el tipo tiene con Arabia Saudita, con sus negocios inmobiliarios, todo eso. Y
con un narco mexicano.
Y muchas de esas cosas son objetivamente verdaderas. Algunas de esas incluso... además, Trump es fanático de firmar... acuerdos de confidencialidad, entonces hay como toda una especie de aparato legal alrededor de Trump para que no se hable de ciertas cosas de él. Pero, y si ves la campaña electoral de Argentina, también
sí, claro.
Elisa Carrió, también especialista en inventar escándalos, no, y ir a la prensa, y la uruguaya va a hacer eso también. Y es algo que creo que también, como gente que piensa la política, como gente que piensa el espacio público, es bastante preocupante. Donde no porque esas cosas no sean verdaderas y llegado el caso no sean importantes,
sí, claro,
sino por cuál es la forma donde... Porque al final del día, digamos que hay dos candidatos y que uno comete X errores que son vistos como escándalo. Que además, lo que estás al lado de la frivolidad de la situación es como la unidad es el escándalo y no necesariamente el tipo de escándalo. Es más o menos lo mismo un caso de abuso sexual, de mala administración, una declaración equivocada...
claro, sin duda.
Y no es lo mismo. Pero al final del día se hace la cuenta. Vos tuviste 4 escándalos, el otro tuvo 3, los manejaste más mal, tu jefe de prensa dijo lo que no tenía que decir, perdiste las elecciones. Y en eso yo como me pongo socrático, en el sentido de el poder que le da a los manejadores de la retórica y de la imagen, eso es enorme.
Lo que pasa
es
que también ahí eso tiene que ver con el hecho de que la realidad social está ahí.
Uh-huh.
Digo, más allá de que hay cosas más afuera, más allá de los medios masivos de comunicación, la realidad social, en tanto aquello que la gente piensa que es lo real, es eso. Y en ese sentido, un poco vinculado también, antes de ir al corte, esta semana hubo otro escándalo también, que fue justamente un escándalo en Uruguay, relacionado con un padre y el hijo en situación de calle. Más allá de... Él hizo una denuncia en la cual dijo que no se le dio determinada atención. Hay cosas encontradas. Yo no sé qué es verdad, qué es mentira. Otra vez, porque la información que te ponen nunca te la ponen con una prueba irrefutable, sino que te lo dicen. Lo cual hace que... Pero sin embargo hay trascendidos, todo. Y... al igual que pasó a principio de año, circuló el prontuario del padre. Otra vez, o sea, por segunda vez en el año, hay una persona que le genera una molestia al gobierno y la respuesta del gobierno es hacer circular información que no debería circular, ¿no? En primer lugar, por una cuestión de ética, pero después por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Digo, y de legalidad, ¿no? Pero la cuestión de derechos humanos me parece sumamente importante. Entonces, más allá de que esté mal, que haya un colono que no cumpla con la normativa, y más allá de que esté mal, si llega a ser verdad alguna de las cosas que se dicen sobre este padre con su hijo, lo verdaderamente importante es que el gobierno también entró en esa lógica del scratch, que es una lógica fascista.
Digo. Yo había escuchado que en este caso no había sido el gobierno el que había filtrado, y nuevamente no lo sé, en el caso del colono es evidente que fue el gobierno, fue un comunicado de presidencia, y sí, es una... Yo creo que el escrache como tal depende mucho de cuál es la situación, su legitimidad, donde no es lo mismo los escraches de los hijos de desaparecidos en los 90 en Argentina contra los milicos, claro. Que
vivían en una absoluta impunidad.
Claro, que la presidencia saque un comunicado. O sea, donde ahí también hay situaciones de poder y qué se puede esperar de la justicia. Y sí, es... Y además, y creo que tiene de vuelta al problema del escándalo. No hay una sola persona en el mundo que tenga un comportamiento intachable. No, claro. Y cada vez hay más información sobre todos que registra nuestros chats, dónde estuvimos, con quién hablamos, qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué pagamos y qué no pagamos y cómo lo pagamos. Y creo que tanto el Estado como las empresas que manejan esa información tienen que... Creo que va a tener que haber un pensamiento regulatorio y político profundo sobre cómo se manejan este tipo de cosas. Sí, claro. Y es como vos decís, no son derechos que no estén consagrados. Están consagrados, pero hay una cosa como entre el ciclo mediático en el cual los políticos sienten que tienen que hacer algo para cambiar el eje de la discusión, y la posibilidad tecnológica del acceso inmediato a los datos, que es como... Y esto yo creo que es algo que está pasando mucho con internet, de lo rápido que un cambio... O bien tecnológico, o bien de la percepción de qué se puede hacer con la tecnología, como que pone en la cabeza de la gente que, bueno, el derecho ese ya es obsoleto. Ya, bueno, como se puede... Y en realidad los derechos siempre se pudieron incumplir, no es que de repente hay un medio nuevo.
La idea es que la ley no se cumple. Digo, la ley es la excepcionalidad. Digo, ¿no? Digo, es eso. Por algo la ley es restrictiva. Sí. No, digo, no sé. Pasa eso.
Y igual para mí es... No deja de ser, creo que una... Como esta es el segundo momento de este escándalo, que bueno, si fuera el caso que fue el gobierno el que filtró la información, tiene una gravedad enorme. Pero para mí también está el primer momento del escándalo, que también habla de cómo funcionan este tipo de problemas, ¿no? Como el caso particular del hombre que va a la prensa, donde se genera toda una discusión pública sobre el rol de los hombres y de las mujeres con respecto a los cuidados y el rol del Mides con respecto a eso, donde las explicaciones que da el Mides no tienen nada que ver con las razones por las cuales él dice que no lo dejaron entrar. El Mides lo que dice es que se negó a dar una información que era necesaria administrativamente para que él entrara. Y a mí me impresionó mucho cómo se generó como toda un diálogo sobre la discriminación del Estado a los hombres padres que me pregunto cuál es la motivación política de la escala, porque familias con derechos vulnerados abundan todo el tiempo y me es muy llamativo cómo fue que este caso se transformó en la relevancia. Como si por cada error administrativo que tuviera el Mides que hace que una persona pase una noche en la calle tuviéramos este escándalo, y tendríamos que tenerlo. Hay algo que siempre me llama la atención y como sobre este tema del escándalo, que es qué es escandaloso, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente alguien juega a decir no, esto es algo que no tiene que no podemos dejarlo pasar? Es como extraño.
Bueno, exactamente. Bueno, ya vamos al corte y ya vamos a seguir con Gabriel hablando sobre cosas que empiezan y cosas que se terminan. Y como hay muchas cosas que se terminan, sin embargo, no el opio de las masas que acaba de empezar. Vamos a escuchar a Mike Stipe y sus amigos georgianos con The End of the World y ya volvemos. Yeah.
burn, tar, slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motive, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world.
It's the end of the world as we know it.